No hablamos de kilómetros. Hablamos de tu mente. Nuestra frontera es el subconsciente.
No me hagas grosería.
Y Radiotech. Seremos frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en La Otra Cara de la Familia. Bienvenidos todos. Yo soy Claudia Lu, aquí con Rocío Fragoso, acompañándome.
Hola,
como siempre,
tardes.
A partir de hace dos programas, muy contenta, porque me está acompañando. Ahí vamos. Y tenemos hoy a una invitada muy especial. Ella es Mónica Gómez Galás. Ella es la autora del libro Rotos para Descosidos. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, pues platicar un poquito de este libro que yo ya lo leí, ya tuve la fortuna de leer, lo recomiendo muchísimo. Está maravilloso, es un libro básicamente de temas de pareja, pero muy bien tratado, muy entretenido, muy fluido. Cuéntanos un poquito de dónde nace esta idea de Rotos para Descosidos, Mónica.
Pues básicamente la idea de este libro nace de que la verdad, la vida es sin pareja y la vida son las relaciones. O sea, no venimos, a pesar de que venimos solos a este mundo y nos vamos a ir solos, tenemos que vivir en una constante interacción, ¿no? Entonces, me di cuenta a través de un cliente mío que tiene un sistema de terapias en la empresa, que el 70% de las llamadas que recibían sus terapeutas eran por problemas de pareja. Casualmente no eran por problemas de trabajo, sino que eran por problemas de pareja.
Sí, porque es coaching, ¿no? A lo que tú te dedicas.
Sí, es coaching. Entonces, bueno, yo hace 7 años me divorcié. Entonces tenía muchos cuestionamientos sobre la pareja, si existe el amor verdadero, claro. Qué de la fidelidad, por qué el divorcio, de dónde nació el matrimonio. Entonces durante 2 años de mi vida me dediqué a hablar de la pareja con cuanta persona se me pusiera enfrente. Entonces este libro es la recopilación de todas esas pláticas en cafecitos o entrevistas formales que tuve con toda esta gente. Y después decidí estructurarlo en manera de coaching, como es un coaching tradicional, ¿no? La situación actual que estamos viviendo, ¿no? Que cada vez vemos más parejas que rompen, la falta de compromiso, el desamor, la infidelidad. Y cuáles son las barreras encontradas. Y el final del libro es utopía, ¿no? Si existe verdaderamente una pareja feliz. Entonces, la verdad me divertí muchísimo escribiendo el libro, aprendí horrores y realmente, como dice una amiga mía que leyó el libro es un espejo de cuerpo completo, en donde no necesariamente todo lo que leas ahí te va a encantar.
Claro, exactamente.
Pero definitivamente sí te lleva a la reflexión y al aprendizaje de saber que el vivir en pareja pues es un área de oportunidad de crecimiento personal.
Además está padrísimo porque, por otro lado, lo que yo vi es, lo que te platica no son historias, no es una novela, ¿no? O sea, realmente son realidades con las que tú te topaste con todas estas entrevistas con tantas y tantas personas, ¿no? Entonces está muy padre porque no es así como nos imaginamos que o es una historia o es un cuento o es una novela que sale de la imaginación del autor, sino realmente son realidades puras y francas, ¿no?
Sí, son personas reales.
Son personas reales. Mónica, ¿en dónde está este libro? ¿En dónde lo podemos encontrar?
Bueno, lo pueden encontrar, tengo mi página de internet, lo pueden bajar ahí, www.rotosparadescocidos.com.mx, o sea, muy sencillita la página, lo pueden bajar ahí de manera electrónica, o bien lo pueden comprar en Gandhi, en el lugar de La Mancha, o en librerías El Sótano.
Ok, ¿con qué cosas importantes de lo que más nos puedas destacar? Porque obviamente pues el libro no los vas a platicar.
Claro.
Pero ¿qué fue lo más importante o con lo que tú te quedaste a partir de escribir este libro? Así como las reflexiones más básicas.
Yo creo que lo más importante que descubrí a partir de escribir este libro es que creo en la relación de pareja. Me sanó mi divorcio.
Sí.
Me di cuenta que sí se puede. Y que la vida compartida sabe mejor. Y también otra cosa que descubrí a través de este libro es que el vivir solo es muy fácil. O sea, me acuerdo todavía el padre que me casó. me decía que una vida de gracia solo es más fácil, porque claro, compartida, pues tienes que aplicar todos los valores, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y todas tus virtudes.
Y el esfuerzo.
¿No? Y no, sacar toda tu grandeza, claro, ¿no? Para poder compartir una vida. Entonces, me di cuenta que lejos de que el compromiso fuera algo que te ahorca, el compromiso es algo que te libera. Porque una vez que tú decides o sí voy a hacer algo, pues ya no hay de otra. Entonces te libera claro, el estar pensando, lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré. ¿Y qué tal? Easy, que genera muchísimo ansiedad y estrés, ¿no?
Sí, exacto.
Y entonces el tener ya un compromiso y decir, oye, voy por esto y me comprometo a esto, lejos de encarcelarte, te libera. Yo creo que fue lo que más, es de las cosas que más aprendí dentro de esas entrevistas y escribiendo el libro.
Eso independientemente de que a lo largo del libro también te encuentras con mucha gente que cruz el matrimonio, cruz la pareja, yo paso y mejor soy infiel y, ¿no?
Sí, pero lo que más tienen miedo es a sí mismos.
Exactamente.
Es a sí mismos.
Sí, por este doble esfuerzo que requiere precisamente lo que tú estás diciendo, el tener una pareja, pues no es el camino fácil, a final de cuentas. Pero al mismo tiempo es lo más liberador.
Claro.
¿No? Pero sí, realmente requiere de muchísimo de tu parte para poderlo claro, hacer, ¿no?
Claro, pero es como un marco de referencia. O sea, yo creo que lo, o sea, valga la redundancia, lo que crees, creas. O sea, si tú crees que el matrimonio es un infierno, pues es tu marco de referencia, ¿no? O sea, es en donde estás fincando, donde, qué va a ser tu matrimonio. Y yo creo que es en todo ese marco de referencia viene, digo, yo trabajé 15 años en el medio financiero, muy respetables mis amigos del medio financiero, pero es un marco de referencia muy machista, ¿no?
Sí,
en
yo
donde
lo conozco
el
también.
Ser, el ser fiel es de mandilón, el querer a tu esposa, pues es como de nerd, ¿no?
Ajá,
y sin embargo hay gente, es matrimonio muy sólidos dentro del medio financiero, pero como que fingen con sus cuates así que... Y sin embargo, yo creo que lo que le da más valor al hombre es decir, esta es mi mujer y la quiero y la adoro. Eso es lo que le da más valor a un hombre. Entonces, venimos de un... ¿Quiénes somos nosotros? Venimos de un marco de referencia machista, venimos de un marco de referencia en donde... Ay, sí, tu vieja te controla, venimos en un marco de referencia. Entonces yo invitaría a la gente a quitarse todos esos tabús y creencias y paradigmas que se tienen con respecto a la pareja y firmar un nuevo acuerdo con la realidad. ¿Y cómo firmas un nuevo acuerdo con la realidad? Diciendo, a ver, de aquí en adelante, ¿qué creencia voy a tener con respecto a la relación de pareja? ¿Qué creencia voy a tener con respecto al matrimonio, al compromiso, a todo esto? Y no solamente es para gente que se ha divorciado o que está casada, también para los chavos,
que vean
lo que está pasando ahorita para que sepan escoger y desde el principio sepan qué tipo de... Hay una parte en el libro en donde digo, con tantas expectativas y deberes seres tan diferentes, mi ex marido y yo, pues difícilmente lo íbamos a lograr.
Claro, exacto, ¿cómo lo podían hacer? No había manera.
No había manera. Teníamos los dos un marco de referencia completamente
diferente.
Y en el momento que nos casamos, él esperaba que yo fuera su prototipo de mujer y yo esperaba que él fuera el prototipo del mío, pero pues a qué horas le dije, ¿no?
Exactamente, y sí, como tú dices, para los universitarios y para los chavos que nos están escuchando ahorita aquí en las instalaciones del TEC, sí es bien importante el hacerse esa pregunta que tú estás diciendo, ¿qué tantos deberías, con qué tantas expectativas, qué tanto escuché en mi casa de lo que tiene que ser un matrimonio, de cómo tengo que ser como esposa o como esposo, que así me voy, ¿no? Y me voy de cuernos. Y así escojo también a la persona.
Sí.
Y al rato vienen los frentazos, ¿no?
Sí,
entonces,
que es muy
doloroso. ¿Qué les podrías tú decir a los chavos que nos están oyendo aquí? ¿Por qué deberían de tener este libro?
Pues, bueno, de entrada, yo les diría que a mí me hubiera encantado tener un autoconocimiento más grande de mí antes de casarme. Entonces yo creo que este libro, al verse reflejado o al ver situaciones dentro de sus padres o dentro de la gente que conocen y ver este reflejo, los va a llevar un poquito a la conciencia y a la toma de la responsabilidad, ¿no? A la hora de tomar la decisión de tener una vida en pareja. Me pasaba mucho, digo, yo hace 5 años dejé, yo trabajaba en ICSE y trabajaba alrededor de puro chavito, muy buena onda, y me daba cuenta que ya no sé quién casar.
No, nadie.
El ya compromiso no se quieren, ya no se quieren casar. ¿Sabes por qué no se quieren casar? Porque ven que sus papás se llevan fatal y entonces estuvieron juntos nada más por ellos. Uh-huh. Entonces nada más se casa el último y se salen. Entonces ya no se quieren casar. Entonces, de alguna manera, o sea, yo creo que a estos chavos les ayudaría a entender la generación, yo creo que sus papás o las generaciones anteriores, ¿no? Uh-huh. En donde venimos de un deber ser muy fuerte a un despertar. Uh-huh. Entonces, en este despertar, pues ha habido muchas rupturas, pero después de la crisis viene la paz. O sea, si claro. no hubiera estas crisis, no vendría la paz.
Y hay cosas que no cambian. No, el amor es el amor, la pareja es la pareja, la familia es la familia, o sea, nunca van a cambiar.
Nunca, nunca. Pongo ahí, hay una parte ahí al final que dice los ingredientes básicos para una relación de pareja, ¿no? Las constantes que encontré uh-huh. en una relación de pareja saludable, ¿no?
Uh-huh. Así es. Sí, definitivamente. Y tener en cuenta también una parte muy, muy interesante que viene también en la parte del libro, que es cómo tu pareja es tu espejo, ¿no? Sí, cómo te estás claro. espejeando constantemente y claro que necesitas esa pareja como un reflejo de lo que tú eres sí. y tenerlo enfrente, ¿no? Que no es lo mismo como los amigos, que no es lo mismo que tu mamá, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero si les parece bien, vámonos a una canción. El día de hoy el tema principal es la ansiedad y la ansiedad en los chavos, en los universitarios y cómo la experimentan. Entonces encontré una canción que viene mucho al caso con esto, que es de Pat Benatar, que es una artista ochentera, rockera muy buena. Y en esta canción ella nos habla de los síntomas físicos de la ansiedad y de cómo se sienten temblorosos y cómo no se pueden controlar los nervios y se acumula toda la tensión en la garganta y en el pecho, etcétera, uh-huh. etcétera. Entonces escuchen la letra, la canción se llama Anxiety Get Nervous, Pat Benatar.
Yeah.
ya estamos aquí de regreso en La Otra Cara de la Familia, muy contentas con Mónica Gómez Galás, autora de Rotos para Descosidos, Rocío Fragoso, Claudia Lu. Les recuerdo los teléfonos en cabina 9177-8344, en nuestro Twitter, arroba Fisoce con C y E, en el Facebook Fiso Club Empresarial, en el blog netfiso.com o en mi perfil de Facebook, ¿por qué no? Claudia Lu Vázquez o Rocío Fragoso. Ay, sí, también en nuestros Facebook personales. Ay, nos sí. pueden también
nos pueden mandar muchos,
mandar
muchos
comentarios. Mensajes. Sí, por favor, platíquenos, denos sugerencias, comentarios, críticas, lo que quieran. Pues continuamos, Mónica, entonces aquí con la parte de Rotos para Descosidos. Si pudieras repetirnos entonces, ¿en dónde se puede encontrar este libro?
Lo pueden bajar en mi página de internet, www.rotosparadescocidos.com.mx, o bien comprarlo en Gandhi, Lugar de la Mancha, o en el Sótano.
Muy bien, Mónica, pues muchas gracias por esa parte. Ahora, hay otro punto en donde Mónica nos va a ayudar muchísimo, porque ella es especialista en una herramienta terapéutica que se llama el focusing. Viene mucho al caso en el tema de hoy, porque lo que vamos a platicar es el tema de la ansiedad, y sobre todo la ansiedad en los chavos universitarios. El focusing sería como una alternativa, que era claro, lo que ella nos estaba platicando, para esta parte de la ansiedad. Entonces vamos a empezar un poco por el final, para que nos platique Mónica de este asunto del focusing, obviamente no solamente para los chavos, sino también para la gente que quisiera investigar a este respecto y este tipo de herramienta terapéutica. ¿Qué es el focusing, Mónica?
El focusing es una herramienta que te da un brazo emocional fuerte para estar en contacto con esa sensación sentida que te dan diferentes cosas en tu vida, ¿no? Uh-huh. El focusing lo nombró hace 40 años un filósofo que se llama Yendlin, y no solamente es una herramienta, sino que es toda una filosofía de vida de volver a vivir asociados, porque ¿qué es lo que pasa? Los seres humanos vivimos en nuestra mente, uh-huh. vivimos en nuestro proceso pensante, y a través de nuestra mente creamos nuestra realidad, porque del pensamiento viene la palabra, de la palabra viene la acción, de la acción se genera un hábito, y eso forja nuestro carácter y al final delimita quiénes somos. Entonces el focusing te ayuda a enfocarte en todas esas partes de tu cuerpo donde sientes esas sensaciones que te provocan, como ansiedad. Por ejemplo ahorita la ansiedad, el miedo, el temor, el rencor, el enojo, y te hace que se enfoques a esa ansiedad, sacándote un poquito de tu proceso mental, que el proceso mental, de acuerdo a muchísimas investigaciones de Yendlin y muchísimos psicoterapeutas y terapeutas que han estado alrededor de focusing a lo largo de 40 años, la mente siempre te va a llevar al mismo lugar. Entonces el focusing es una herramienta poderosa porque te lleva a estar en contacto con esa ansiedad. En vez de que esa ansiedad para los chavos, ¿qué hacen los jóvenes? ¿Me siento ansioso? Prendo un cigarro. ¿Cómo? Me siento un cigarro, ¿cómo?
O me tomo algo,
¿no?
Ajá. Duermo.
No están en contacto con su ansiedad, no le escuchan, no le dan el espacio, no le dan el tiempo de saber qué es lo que realmente, esa ansiedad tiene una razón y un deber ser ahí en su cuerpo.
¿Para qué?
¿Para qué? No le dan el chance de escucharla. Y piensan que el camino más rápido es el satisfactor inmediato. Y sin embargo eso te crea, digo, hay un libro de mi autora favorita que se llama Cookies and Brownies. Empiezas con cookies and brownies y después acabas con
cualquier cantidad, con los tapetes de tu casa.
Con los tapetes de tu casa.
Exacto.
Entonces sí, desde chiquitos o los chavos, la verdad que tienen la oportunidad de empezar a vivir integrados con su cuerpo, integrados con quienes son, no solamente de los ojos para arriba. Digo, yo me acuerdo que yo viví muchísimos años de mi vida, de verdad, en mi mente, ¿no? Y vivir en tu mente, te cuentas una cantidad de historias, X es igual a X, pero nosotros para X es igual a Y más la historia que me quise contar, ¿no? Entonces, vives en una constante ansiedad, porque tu mente no está presente, no está integrada en todo el proceso natural de vida. Yo estoy enamorada del focusing, créanme que es una herramienta que sirve y es un fast track muchísimo más efectivo que cualquier terapia, porque la terapia generalmente te puede llevar, bueno, de acuerdo, depende del tipo de terapia, ¿no? Hay terapias corporales, la gestal también implica mucho el cuerpo, pero muchas terapias en donde solamente empleas la mente. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. Si quieren saber más de Focusing, mi página de Focusing está a punto de estar lista y es focusinginstitute.com.mx. También me pueden buscar en Facebook como Mónica Gómez Galás. Y si quieren saber más del Focusing, yo dependo del instituto que está en Nueva York, entonces pueden buscar en focusing.org.
Focusing.org. Sí. Perfecto. Tú de repente das pláticas, ¿no, Mónica? Tenía entendido, pláticas breves precisamente para poder introducir a la gente en esta parte del focusing. ¿Hay alguna cercana en estos momentos?
Sí, el 18 de marzo voy a hacer una en Bosques de las Lomas. Si están interesados en asistir, a las 8 de la noche. Yo les dejo aquí los datos a Claudia.
¿El focusing es para todo el mundo?
Para todo el mundo. O sea, de hecho, yo soy ingeniero industrial. Okay. O sea, no.
Digo, pero lo puede tomar como terapia cualquier persona. No hay ningún problema. No. Adultos, niños, adolescentes.
Okay. Todo el mundo. Y tiene muchísimos usos para dolores crónicos. Hay focusing y niños. Yo lo empleo en el coaching, focusing y coaching. Focusing y problemas de ansiedad, focusing y adicciones, o sea, se emplea para todo.
Es una excelente herramienta.
Es un complemento perfecto para cualquiera que se dedique a la terapia, y no solamente para terapeutas, sino para toda aquella persona que quiera ir adentro de sí mismo y quiera realmente vivir lo que es, porque una semilla, o sea, la filosofía del focusing parte del implícito, una semilla así de chiquita, ya sabe que va a ser una sandía. Domina que va a ser una sandía. Lo único que necesita es la tierra correcta, el agua y el sol correcto para crecer. Así nosotros, cuando nacimos, ya tenemos toda información implícita de lo que vamos a hacer. Pero resulta que alguien nos dijo que debíamos de ser una pera en lugar de una sandía. Entonces, ¿qué hacemos? Que cada vez que nos sale un brote de sandía, pues jugamos al bonsai, ¿no?
Lo corto. Entonces, porque yo tengo que ser pera.
Exacto. Eso me dijeron, claro.
Entonces, eso genera una cantidad de ansiedad bestial. Entonces, el focusing así de simple te lleva a tu información de tu proceso natural de vida, y en tu proceso natural de vida está la abundancia, está vivir libre de ansiedad, libres
de adicciones.
Claro. Es un restablecimiento de tu yo, ¿no? Sí. De una forma holística y de unir esa separación que durante tantos años hemos estado haciendo de cuerpo y mente.
Exacto.
¿Cuál sería como restablecer esa unidad?
Exactamente. Pero padrísimo, porque tiene muchísima evidencia científica. Digo, para mí, que soy cuadrada de cabeza, ingeniero, y luego tengo una maestría en finanzas, necesitaba yo encontrar un método que tuviera todos muchos años de estudio, de evidencia ¿no? Científica, ¿no? Entonces,
el focusing es ese.
Sí.
¿Qué diferencia habría entonces con una meditación, por ejemplo? Porque la meditación también es como mucho regresar a tu parte básica, ir a tu interior y todo esto. ¿Qué diferencia tendría el focusing, o cómo van de la mano? ¿Cómo sería?
Mira, es una excelente pregunta, y yo me la hice cuando empecé a estudiar el focusing, fue la primera que hice. Una meditación, te lo voy a explicar. Se supone que tú, cuando meditas, estás observando tus pensamientos. ¿Ok? Algunos pensamientos te causan una sensación sentida en el cuerpo, otros no, porque la mente es un órgano de reflejos, entonces piensa, ¿no? Entonces hay algunos que sí te causan, que sí los cachas, y hay otros que no. Entonces la meditación es como sentarte a ver esos pensamientos fluir, ¿ok? El focusing es enfocarte en aquellos pensamientos o en aquellas circunstancias de vida que te provoquen una sensación sentida. Entonces, por eso se llama focusing, porque te enfocas en esa sensación sentida y la exploras, esa sensación sentida. Porque puede ser que a nivel mental te sepas toda la teoría de que nada, no hay que tomarse nada personal. Pero si tú vienes y me pateas, híjole, yo siento aquí un... que por más que me repita 20 veces que no me tengo que tomar personal, esa sensación sentida tiene una sabiduría y una información maravillosa para mí.
Claro.
Entonces, en vez de irme al proceso mental, entonces le hablo a Pepita, ¡ay, fíjate que me...
y maldita vieja.
Maldita vieja, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya me voy al proceso mental. Te vas a tu espacio... te sientas con esa parte de ti y ves qué es lo que te quiere decir.
Y entonces es maravilloso, ¿no? Porque estás en el trabajo y a lo mejor te pasa algo, y sí, con esa parte de entrenamiento en focusing sí puedes lograr como como tranquilizarte o como manejarlo diferente? ¿Serían esos los beneficios?
Sí, no, creas otra realidad al 100%, porque ya te vas a presentar desde otro espacio, ¿no?
Claro, claro.
Sí, funciona muchísimo las empresas. Uh-huh. En Argentina lo emplean muchísimo las empresas. Y en Japón también.
Sí, me imagino un ejecutivo, ¿no? Una gente que está todo el día corriendo y teniendo que toparse con cuestiones personales y cuestiones de trabajo y presiones y esto y aquello. Y el poder a lo mejor hacer esto, ¿no? El poder hacer focusing como un remedio.
Del tema de ansiedad, sí les puedo garantizar que es una excelente herramienta para la ansiedad. Excelente. O sea, la única forma de romper la ansiedad es sentirla.
Vivir. Pues ya saben, focusing. Uh-huh. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, súper útil. A ver qué otro día nos acompañas para que platiquemos y ahondemos un poquito más en esta parte. Y vámonos con una canción.
Encantada, gracias.
Gracias, Mónica. Gracias. Te agradecemos mucho. Y esta es uno de los tipos de trastorno de ansiedad que existe. Son las fobias, entre ellas la agorafobia. Así se llama la canción. Es miedo a los espacios abiertos. Y es con un grupo que se llama Incubus. Agorafobia. So far from